Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma semanal Mientras el Mundo Gira. Como siempre, les doy las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir esta bendición de Dios que es mutua, de ustedes para mí, de mí para ustedes, y juntos bendiciendo al Dios de toda misericordia y de todo lo lindo y bonito que tenemos en nuestra vida. Hoy estamos muy cerquita ya de la Navidad y por eso vamos a encender la tercera vela de Adviento, que es la rosada, porque ustedes saben que este es el domingo, Gaudete. Se parece mucho al domingo Letare, que es el domingo también con color rosa que tenemos en Cuaresma. En esto se parece mucho. Acuérdense que también en Cuaresma son 40 días y uno de esos días es rosado y es la alegría de sabernos salvados por la muerte y resurrección del Señor. Pues en tiempo de Adviento hay un domingo rosado que se llama Gaudete, de gozo, ¿no? Porque la promesa se hace realidad y el verbo se hace carne. O sea, que son gozo, alegría, porque el niño, de hecho, está encolitado, porque el niño que esperamos, el niño que nos trae la vida, muere y resucita y nos da una nueva vida. O sea que todo esto, y por eso les he recomendado que tiene, todavía nos falta la última, que sería el último domingo de Adviento. Y ya estamos muy cerca. Así que hago un paréntesis. Si usted no ha hecho todo su proceso espiritual de confesarse, de comulgar, la oración por el Papa, nuestro Santo Padre, el Papa León, una obra de caridad, etc. Y si no ha hecho esto, no lo deje, porque el año jubilar ya está casi al terminar. Acuérdese que se cierra el 6 de enero, el día de la Epifanía. Y ya entonces, a no ser que hubiese un año extraordinario que se puede proclamar, como sucedió hace unos años atrás, cuando el Papa Juan Pablo II declaró un año jubilar de la misericordia, pero no es lo usual. Entonces hay que esperar 25 años más. Así que, por si acaso, yo no creo que esté aquí, pero usted quizás es mucho más joven, por si acaso es mejor precaver que tener que lamentar, porque verdaderamente las gracias y las bendiciones que hemos recibido, estamos recibiendo y vamos a recibirlas hasta que se cierre la Puerta Santa, son algo espectacular. Y este ha sido un año que yo creo que la historia de la Iglesia va a pasar a la historia, porque ha sido un año muy, bueno, bastante turbulento. Lo hemos visto, política, guerra, muchas muertes. O sea, uno no se da cuenta porque estamos en nuestros diferentes ambientes. Pero acuérdense que el Putin dijo que en 3 días iba a estar en Kiev. Y resulta que esto ha tomado tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y no es que tome tiempo, es que todos los días mueren personas, tanto en Rusia, rusos como ucranianos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos todo el conflicto, bueno, que hemos tenido ese conflicto en el Medio Oriente, más todo lo que hay, todas las muertes por el narcotráfico, todo lo que hay, mundo muy convulso, y dentro de todo esto hemos tenido también la muerte de un papa, la elección de otro papa. Fíjense, uno no se sienta a pensar lo que ha sucedido en el año santo. Uno lo proclama, otro lo cierra. Es increíble, y todo esto no es casualidad, no es para que uno lo tome a la ligera, sino para que uno lo procese a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, y sobre todo bajo la mirada de Dios. ¿Qué es lo que los teólogos están diciendo a nosotros? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos ser consecuentes? Y sobre todo, yo diría, positivos, no negativo, positivo, gente que, como dice un escritor árabe, por cierto, Tagore, decía, si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Ese sentido de, no importa, yo sigo, yo sé que la última palabra la tiene Dios. Y todo esto que estoy hablando es materia, materia prima para que uno lo procese y uno pueda profundizar en la fe, en la esperanza y en el amor. Así que ya hemos encendido la vela y ya estamos listos para comenzar nuestro programa. Y como siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tengo un programa y voy a utilizar para, ¿sabe que yo siempre le pongo nombre para que sean como recuerdo, ¿no? Frases que sean un poquito así como que te atrapan. En inglés dicen catchy, ¿no? Que te agarra. Y esto es, se llama mercadeo, ¿no? Para que uno pueda entender. Yo creo que es muy importante que nuestra evangelización podamos darle a la gente palabritas, frases, porque todo es muy rápido. Fíjense que a veces nosotros tenemos esto de discursos largos, etcétera, pero es que la gente no está viviendo así. Fíjense que inclusive, cosa que a mí no me gusta, pero que hoy la gente ni escribe completo. Hoy te ponen, si vas a decir por algo, te ponen un signo de multiplicar. Dice más, no porque vamos a tener más tiempo, te ponen un signo de sumar. O sea, fíjense que todo se está abreviando, ¿no? Te hablan con símbolos, con cositas. Bueno, yo creo entonces que a mí me hace falta que usted, cuando dice, ¿de qué fue el programa? Ah, mira, acuérdate. Y el de hoy es, si quieres orar mejor, debes orar más. Ahí está, se me enredó la lengua. Si quieres orar mejor, debes orar más. Y esto, fíjense, ¿sabe dónde lo saqué? Hay una publicación que yo siempre estoy recomendando a todos que tengan una publicación. Casi todas son mensuales. Hay muchísimas, en español hay muchísimas. Minutos de amor, gotitas de fe, está la palabra entre nosotros, pan de vida. Y hay una, que es la que yo utilizo, muy completa, es mensual, que se llama el Magnificat. Está en varios idiomas, la original es en francés. Yo me acuerdo que yo suscribí a varias personas, mi mamá la tenía, a mi hermana, a Nereida, mi gran amiga que está en el cielo, tanto mami como Nereida está en el cielo, a mi hermana. A mi hermana se la mando en inglés porque a ella le es un poquito mejor, más fácil, aunque hablan bien el español, pero le es más fácil en inglés. Porque está en inglés, está en francés, está en italiano. Y usted, yo se la recomiendo. A mí no me paga nada por promover el Magnificat, pero es muy buena. De hecho, todos los días tiene las oraciones del día, la misa del día. Y si ya por lo menos usted no puede ir, que debe hacer todo lo posible por ir a misa diariamente, por lo menos tiene las lecturas de la misa del día. Y esto ayuda muchísimo para que usted pueda tener como una constancia día a día. Pero también hay muchas reflexiones, porque escriben, hay muchos escritos de padres de la iglesia, santos, y muchos teólogos de hoy. Y hay un sacerdote que es el padre Amado Fernández de Madrid. Yo lo saludo, no somos amigos, pero yo quisiera tenerlo de amigo porque lo conocí una vez que los muchachos de la parroquia hace muchos años. Y como yo siempre estoy hablando de él porque me ha ayudado mucho y me sigue ayudando, pues entonces lo pusieron por, ¿sabes?, estas colecciones. Y era un día de mi cumpleaños y él me saludó muy amable. De hecho, después no nos hemos vuelto más nunca a conectar. Pero para mí sería una bendición tenerlo, conocerlo más personalmente, porque él es un escritor fijo de Magnífica y él tiene todo, cuando usted estudia, lee toda la liturgia, todo el del sábado, al final siempre tiene una reflexión para el domingo y son extraordinarias. Yo, como tengo que hacer unos programas de radio en Puerto Rico, más mis propias homilías, etcétera, yo uso muchas publicaciones porque hay que aprender, hay que buscar. Nadie tiene todo. Y uno de los que uso mucho es él, porque él muchas veces en su reflexión tiene citas de los papas, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Francisco. Está muy al día, porque te digo que también es profesor de la universidad, universitario y del seminario. El padre Amado Fernández. Y entonces, pues, le digo esto porque ahí en el Magnífica hay muchas frases y todo. Y esta yo la leí en el Magnífica y cuando la vi, dije, yo voy a hacer un programa porque me gusta mucho. Y dice, si quieres orar mejor, debes orar más. O sea, si quiero orar mejor, tengo que orar más. ¿Por qué? Porque la práctica produce la perfección. A mí esto me gustó porque me acuerdo que todo en la vida, o sea, cuando uno va al gimnasio por primera vez, los primeros días a ti te duele hasta los dedos de los pies. Pero ya cuando vas a comer y empiezas tú, ay, yo no veo nada, pero poquito a poco, oye, cuando te vaya como 6 meses, ya tu ejercicio no te duele nada. Quizás siente un poquito, pero no es lo mismo cuando empezaste. Porque a medida que hagas más ejercicio, más entonado tendrás el cuerpo. A medida que uno hace algo más, se perfecciona más. No es lo mismo la primera vez que yo cogí un guía para conducir, por primera vez que tomé un coche para conducirlo, que ya después que llevo 3 años. Ya sé cómo cambiar una rueda, una goma, perdón, etc. Entonces, en la vida espiritual también. O sea, si usted nada más que va el domingo a misa, son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sin nada. Si usted no coge un libro, usted no se empapa, usted no estudia un poquito más los sacramentos a profundidad, si usted no se confiesa regularmente, no funciona. No funciona porque la práctica produce la perfección y por eso si quieres orar mejor, debes orar más. Y yo esto es lo que quisiera hoy, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, ¿no? De orar mejor, ¿no? Porque muchas veces nosotros con la oración tenemos una dificultad, yo digo que básica, porque tenemos la idea de que orar es como repetir oraciones y todo. También yo, por ejemplo, el rosario es una oración repetitiva, pero el que yo repita, especialmente la Ave María, ¿no? Usted sabe que el rosario hoy por hoy tiene... son cuatro misterios, ¿no? Gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Entonces, en cada uno hay 5 Padre Nuestro, 5 Gloria. Entonces, si tienes 4, 5 por 4, 20. Pero también tiene cada uno 10, así que son 50, son 200 Ave María. Pero aunque sea repetitiva, no significa que tiene que ser rutinaria ni monótona. Por eso el rosario, si bien es repetitivo, tiene la contemplación de los misterios. Hay hojitas, hay libritos, hay un montón de cosas que uno los puede leer y entonces después que los lee, puede entonces entrar con ese misterio, con ese evento, porque todos tienen que haber un evento y todos son cristocéntricos. Ah, pero no hay uno que tiene que ver con la Virgen. Sí, pero vamos a empezar. Vamos a hacer un pequeñito repaso con el rosario que yo tengo aquí, que por cierto, uno lo debe llevar en el bolsillo siempre. Vamos a ver. Vamos a coger los primeros. Pero dice, no, pero eso es mentira, porque hay unos misterios que tienen a la Virgen. Bueno, vamos a ver. La primera es la Anunciación. ¿Qué es lo que le dice el ángel, el arcángel a María? ¿Cuál es la temática? ¿Qué cosa es el anuncio? O sea, bueno, que si ella dice que sí, el Espíritu Santo vendrá sobre ella y ella va a comenzar a evolucionar en ella, como mujer, como una mujer normal, va a tener el poder del Espíritu Santo, va a hacer que ella engendre al verbo, el famoso logos, ¿no? de todo el prólogo de San Juan que habla tanto. Pues el Hijo siempre ha existido, pero no tenía corporeidad, ¿no? Pero por él fue que le llama el verbo. Por eso fue creado todas las cosas. En el libro del el prólogo de San Juan dice, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ves? O sea, el verbo, ese verbo se hace carne. Por eso se hace carne y le ponen un nombre que es Jesús, que significa Salvador. Entonces, el ángel viene a decirle a María que ella va a ser la madre del Dios encarnado. Y le dice el nombre, le vas a poner por nombre Jesús. O sea, que tiene ese misterio, bueno, sí, la Virgen está en primer plano, pero todavía está en función de Jesús, que es el verbo encarnado. O sea, entonces, después ella va a ver a su prima Isabel, el segundo misterio, a la visitación. Ella va porque el hecho de que ella tenga a Dios en su vida es motivo de darse. Toda la vida de la Virgen es donación. Donación de su voluntad a Dios, donación de su cuerpo para que el Espíritu Santo se manifieste, que le puede engendrar al verbo. O sea, todo en ella es donación. Entonces ella va a casa de Isabel y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo, dice Isabel, para que venga a mí la madre de mi Señor? Vuelve Jesús a aparecer. Entonces, por la presencia del niño que ya está en ella, que se está desarrollando, se está la evolución de un niño, ¿no? Ese niño, cuando ella dice esto, por la presencia de Cristo en ella, que es la gracia, hace que Bautista salte de gozo en el vientre de Isabel. Así que aquí está Cristo, pero de una manera increíble. Porque el saludo de María está, pero es que María está llena del Espíritu Santo. Y no solamente de Espíritu Santo, está llena de Dios Hijo. Entonces, ahí tenemos a Cristo. El tercer misterio, ¿quién nace? Jesús. Cuarto misterio, ¿quién es presentado en el templo? Jesús. ¿Quién se pierde y se vuelve a encontrar? Jesús. O sea, que usted ha hecho un recorrido completo y todo tiene que ver con Jesús. Misterio doloroso. ¿Quién ora en el huerto de Getsemaní? Jesús. ¿A quién flagelan? A Jesús. ¿A quién corona con espina? A Jesús. ¿Quién lleva la cruz? Jesús. ¿Quién muere en la cruz? Jesús. Misterios luminosos. ¿A quién bautizan en el Jordán? A Jesús. ¿A quién, quién cambia el agua en vino en las bodas de Caná? Jesús. ¿Quién nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino? Jesús. ¿Quién se transfigura? Jesús. ¿Quién se hace Eucaristía para alimentar a la iglesia? Jesús. Estamos, gloria. Ahora vamos para lo luminoso. ¿Quién, pero para los gloriosos? ¿Quién resucita? Jesús. ¿Quién asciende? Jesús. ¿Quién envía el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién se lleva a su madre al cielo? Porque fíjense, Jesús asciende y la Virgen es asunta, es decir, es llevada. No es lo mismo ascender que te lleve. No es lo mismo asumir que ascender, ¿no? ¿Quién la asume? ¿Quién la lleva? Jesús a su mamá. ¿Y quién la corona? ¿Quién la pone a su lado? Jesús, él es el rey, ella es la madre del rey, está a la derecha, a la derecha del trono está el salmo, ¿no? Viene enjollada con oro de Ofir, a la derecha del rey, ¿no? Entonces, ahí vamos a parar para los luminosos. El primer es el bautismo de Jesús en el Jordán, es el misterio luminoso, que bautizar. Después las bodas de Caná, bueno, pero las dije ya, las dije, se me olvidó, pero ya le he dicho las cuatro. Son cuatro misterios, ¿no? Vamos a volver gozosos. dolorosos, gloriosos y luminosos. Los últimos fueron un regalo del Papa Juan Pablo II. Todo con esto. Y todo, todo tiene que ver con él. Y usted está orando de la mano de María, que ella fue muy cercana a todo esto, a todos estos acontecimientos, ella estuvo muy cercana. Y de la mano de María vamos descubriendo a Jesús en todo este recorrido. Por lo tanto, si bien el rosario es repetitivo, es sumamente meditativo porque te lleva a profundizar en estos eventos que tienen todos que ver con Jesucristo. Entonces, en vez de usted estar tiqui, 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 usted va haciendo un recorrido como si estuviera viendo un video. Entonces, yo estoy orando más. ¿Por qué? Porque quiero perfeccionar mi oración, ¿no? Orar más para orar mejor. Porque sí, hay gente que ora mucho, pero es repetitivo, es muy de carretilla. Entonces, no es orar más, no, es orar más y mejor. Porque ahora estoy profundizando. Y ahí está, yo creo, que la dinámica, porque muchas veces dice, bueno, oro más, pero no sé, yo no mejoro. Porque déjeme explicarte, hermanito, mira, no es que una cosa contradiga a la otra. Pues claro que hay que orar más. Pero más, y agrégale, y mejor. ¿Qué significa mejor? Más detenimiento. Porque hay muchos tipos de oración. Está la oración de coro, de repetitiva, que es la que le digo. Pero también está la oración contemplativa. Y está la oración comunitaria, está la oración personal, está la oración de súplica, está la oración de intercesión, está la oración de alabanza. Y todo esto usted lo puede compaginar de manera que usted pueda ir enriqueciendo y mejorando su vida de oración. O sea, la oración tiene que hacerse porque hay fórmula. Yo digo el Padre Nuestro porque es la que Cristo me enseñó. El Ave María está compuesta del saludo del ángel más una segunda parte que es producto de un concilio, que fue cuando el concilio de Éfeso declara a María madre de Dios, que es Santa María, madre de Dios. O sea, pero también es producto de la oración de la iglesia. Y como eso, otras cosas, por ejemplo, la oración a María, bendita sea tu pureza. Pero si usted la dice, ¿verdad? Es repetitiva porque estamos diciendo lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha rezado el Ave María? Pero cuando usted la reza otra vez, la puede decir muy bonito. Y algo muy sencillo, que esto me pasa muy a menudo, ni le quita ni le pone. Porque a veces esto quizás cuando uno está solo no es chocante. Pero, por ejemplo, nosotros en la parroquia, la dinámica de todos los días es, la capilla de oración perpetua está siempre abierta, pero a las 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, se cierra la capilla porque se expone en la parroquia. Entonces, para no debe estar, el Santísimo expuesto no debe estar en dos lugares muy cercanos, como allá y aquí, ¿no? Entonces, pues se cierra la capilla, se le pone un velo al Santísimo, se cierra, y entonces se pone un cartelito porque se expone en la parroquia. Y ahí está expuesto, y de 6 a 6:30 es en silencio, está expuesto en silencio. Pues la gente está haciendo su oración contemplativa personal. A las 6:30 comienza el rosario comunitario. Es decir, yo casi siempre yo empiezo, lo introduzco y hago el primer misterio. Y los otros 4 se seleccionan personas de la comunidad que vienen a misa diaria. Y yo lo puse porque yo quería, y lo hemos conseguido, gracias a Dios, que las personas participen. Ay, no, a mí me da pena. ¿Cómo usted le va a dar pena a saludar a la Virgen y meditar con ella de los misterios de Cristo? No, hombre, eso no. Entonces, y digo, mire, y tenemos una hojita para que no se te nerviosismo. Y la gente, ay, gracias, Padre. ¿Por qué? Si eso es una oración de todos, ¿no? Entonces, vamos, entonces son los 4 últimos misterios, personas de la parroquia. Pero yo siempre, hay 2 cosas, y lo hemos conseguido. Primeramente, yo me doy cuenta que a la gente le agrega cosas. No, son oraciones de la iglesia, no mías. Por ejemplo, un ejemplo. Una persona, Padre nuestro que estás en el cielo, es santificado, como Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. El Señor, eso no va ahí. Eso no va ahí. Es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, pero ya yo sé por dónde lo pone. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga Señor a nosotros. Eso no va ahí. Usted acaba de poner, porque nosotros oramos con la voz de la iglesia. Y la iglesia lo pone el Señor. La traducción que tenemos, que ha llegado hasta nuestros días, es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí no hay ningún Señor, le ponemos cosas. Otros también con el Ave María. Dios te salve María, tú eres llena de gracia. Tú no, no, eso no está ahí. Llena de gracia. O sea, la oración, porque no sabemos a veces ni rezar en conjunto. Y eso también, que uno va por un lado, el otro digo, no, 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 no. Yo paro y digo, no. Esta es una oración comunitaria. Y todos vamos, porque la belleza de la oración comunitaria es que todos oramos con una misma voz. Y es hermoso, porque no parece un pandemonio. Uno va por el Ave María, el otro va por la Santa María, el otro va por ruega por nosotros. Un desastre. No, 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 no. Porque hay una belleza en la oración. Entonces, se hace ese rosario comunitario. Terminado el rosario, yo subo y doy la bendición con el Santísimo, se retira y comienza la Santa Misa. Eso es de lunes a viernes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Orando juntos. Hay oración en silencio, contemplativa. Hay oración comunitaria en el rosario. Y sobre todo la oración perfecta, que es la misa, se canta, se alaba, igual, allí todo. Todas las oraciones se deben de responder como es, no uno por acá y otro por acá. Por ejemplo, cuando el sacerdote dice, orate, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Yo veo que el Señor reciba de tus manos, otro va por aquí. Es horrible. Sin embargo, lo hemos conseguido, que todo el mundo, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Respire, respire. Y en castellano hay comas, hay punto y aparte, hay punto y seguido. Y los signos de puntuación es para que usted obedezca. Y si hay una coma, es una pausa, no se la coma. Y si hay un punto y aparte, usted hace una pausa. Y nuestro idioma es bellísimo, ¿no? Pero a veces eso es, taca, 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 taca. Pero qué tanto apuro. Si usted quiere orar mejor, tiene que orar bien. Entonces, ¿cómo se ora bien? No es que yo no repita, porque hay muchas cosas repetitivas. Todas las respuestas en la misa siempre son iguales. Pero ¿cómo las decimos? Yo las voy a repetir, pero ¿cómo yo las repito? Cada día, porque imagínense ustedes cuántas misas yo no he celebrado. Y los cánones son cuatro cánones. Pero sea cualquiera de ellos, yo como sacerdote, yo pienso lo que usted no, porque dice, bueno, mire, y yo puedo, que Dios me ampare, yo puedo hacer una misa de 20 horas en la semana. No, pero no, porque es que yo tengo que, si yo estoy rezando, si yo estoy celebrando esta misa y yo estoy rezando lo que estoy leyendo, usted lo va a sentir. Y usted lo siente. Dice, ese padre celebró la misa. Ay, pero qué lindo. ¿Y por qué usted dice que es lindo? Porque usted no me está diciendo a mí que el padre es lindo. Usted me dijo que la misa es linda, que le tocó. ¿Y por qué le tocó? Piénselo, piénselo. Le tocó porque el sacerdote estaba orando. Y esa misa es igualita que la que dijo ayer. No hay nada nuevo, no quitó, no puso, es la misma. Está vestido igualito. ¿Qué es lo? Nada, que él estaba rezando muy bien sus oraciones de la misa, sus lecturas, las lecturas que tiene la iglesia para la celebración de la Santa Misa, y va con una unción porque él está rezando eso. Cuando el sacerdote, la plegaria número 2, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Entonces, él hace, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu. El gesto, si el sacerdote esto lo hace rezando, usted lo siente. Ahora bien, ustedes miran para acá, ustedes miran para acá y dicen, ay, ese padre, claro. Pero también ustedes, con sus caras, con su gesto, con su comportamiento, con su respuesta, con su voz, nos inspira. Esto es para allá y para acá, para allá y para acá. Usted me inspira, yo le inspiro. Y juntos, juntos, le rezamos a Dios. Y esto es muy importante porque si no, la oración se va debilitando y en vez de orar más y mejor, oramos muy poco y mal. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes y con un texto. El texto yo lo voy a tomar de Efesios capítulo 6, versículo 18. Esta es una carta que, bueno, todas las cartas de San Pablo son extraordinarias. La carta a los Corintios, cada una tiene son cartas muy relevantes, son patrimonio nuestro, ¿no? Pero de todas esas cartas, esto es personal, esto no es enseñanza, sino algo, un testimonio. A mí me gusta mucho la carta de los Efesios. Es cortita, no tiene 6 capítulos, pero tiene tanta, yo diría, una actualidad muy grande, porque inclusive este capítulo 6 es bien fuerte, porque aquí es donde nos dice lo que tenemos, lo que está sucediendo, que no estamos luchando contra gente de carne y hueso, ¿no? Sí, es algo impresionante porque digo, wow, esto nunca, siempre se ha dicho, pero hoy lo estamos viendo de una manera quizás pocas veces vista en la historia, por lo menos en los últimos siglos, una presencia tan, tan maléfica, ¿no? Tan abiertamente desafiante, la palabra que estaba buscando, tan desafiante a Dios mismo, ¿no? Es una cosa, señores, tenemos iglesias satánicas, ¿no? Y se promueven en la internet. Es una cosa con sacerdotes luciferianos, o sea, que Dios nos ampare, ¿no? O sea, digo, pero ¿qué es esto? Nunca, ¿eh? Sí, usó la palabra, no, esto es abierto, y gente que se declara, o sea, y personajes, algunos están encubiertos, pero con sus manifestaciones, de dónde sale esto, porque de pronto tienen unas fortunas y ¿de dónde viene esto? Y acuérdense que él tiene poder. Este ser no era cualquiera, fue un ángel, era un arcángel, o él lo es. Y los atributos que tiene, los tiene, no se lo quitaron. Y están por encima de nosotros en creación. Él no puede leer mis pensamientos, no puede ver quién soy, porque eso le toca a Dios, pero sí puede observar. Y además tiene una legión de seres a su disposición. Tiene la sabiduría de siglos de estar haciendo el mal, de perversidad, de odio, de todo esto que ustedes odio, guerra, celos, envidia, vanidad, soberbia. Todo ese conjunto lo tiene este ser. Y en esta carta nos previene, dice, ustedes no están luchando contra gente de carne y hueso, sino con, aquí está, la lucha cristiana. Este capítulo 6, léalo, porque yo voy a estar compartiendo con ustedes el versículo 18. Pero vamos a leerlo un poquito más adelante. Le voy a decir, mire, en el capítulo 6, lo tienen ahí, pero en vez del 18, vamos a empezar por el versículo 10. Dice, por lo demás, es una carta con muchas recomendaciones. Le dice, hay una parte que habla de la reciprocidad entre padres e hijos, amos y esclavos. También en esta carta habla mucho del amor y respeto. Esta parte es muy linda, por eso me gusta mucho el respeto entre el marido y la mujer, el caminar como hijos de la luz. Aquí que dice, caminen en el amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de fragante aroma. es bellísimo. Pero vamos a entrar en la C, porque si no, no voy a terminar. Porque se dan cuenta que esta carta a mí me interpela mucho. Pero en el capítulo 6, el versículo 10 en adelante dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y los espíritus celestiales del mal. Por eso, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo superado todo, manténganse firmes. Y entonces, en el versículo 18, dice, lleven también el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda clase de ruegos y súplicas, oren siempre en el Espíritu, Espíritu Santo. Para eso, vigilen con toda perseverancia, rezando por todos los santos y también por mí, a fin de que cuando abra mi boca me sea dada la palabra para anunciar con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas, que hable de él con valentía como debo hacerlo. Esto, hermano, miren todo lo que habla de la oración. Claro, es la oración de intercesión, la oración de súplica. Y yo creo que en este momento en que nosotros estamos viviendo, hace mucha falta que seamos hombres y mujeres de oración. De hecho, en una de las otras cartas de él dice, oren a tiempo y a destiempo. Dice, ora a tiempo y a destiempo. ¿Qué significa eso? Que usted siempre tenga a Cristo aquí. Y no es tan difícil. No es tan difícil porque si yo soy un hombre y una mujer de Dios y trato de ser consecuente, mire, hermano, todo a mí me puede hablar de Dios. Aún, lo que uno puede decir, ay, pero qué cosa más desagradable, ay, mira el golpe que me di, mira la noticia, aún eso que llamamos malo, si yo estoy en Dios, puede tener una enseñanza. ¿Cuántas personas un momento crítico de salud, de un evento muy duro, muy desagradable, cuánta gente no se creció en la fe y se dio cuenta de lo que eran las prioridades? Porque mire, hay mucha gente, y eso a mí me pasa en la parroquia, acuérdense que el pastoreo de almas es duro, es fuerte, pero es muy, muy renumerador, tiene mucha bendición para el pastor, para el padre de almas, ¿no? Y usted ve que muchas personas, uno le dice, mira, chico, tú tienes que tener más balance en tu vida. No, trabajo. Hermano, y la persona, especialmente tengo un negocio muy, muy exitoso. Entonces, claro, el overtime, pues claro, el dinero, la cosa. Yo tengo una persona que quiero mucho, la verdad, le tengo mucho cariño. Pero no entiende porque, claro, tiene un negocio muy, no voy a decir ni de qué, porque no quiero que... Si está viendo esto, se sienta aludida, pero un negocio muy, un giro muy, como diría, glamoroso, ¿no? Entonces, muy exitoso, hace poco le dieron un reconocimiento, etcétera. Entonces, sin darnos cuenta, no, a veces el otro día tuvimos un encuentro mariano, excelente, un encuentro mariano tremendo. No fue porque tenía que trabajar. Pero yo, pero si es que todo esto está anunciado con meses. Porque yo, por respeto a usted, a mi comunidad, yo tengo un calendario veces, a meses antes para que la gente haga su ajuste. No, yo tuve que trabajar. Y no es por nada más. Hermano, yo soy sacerdote. Yo no voy a hacer aquí una falsa humildad. Yo no soy un genio ni nada de eso. Dios me ampare decir cosas que no son. Pero tampoco soy bruto, ¿no? Soy un sacerdote averaje, pero... Y siempre que llevo la prueba, de hecho, me dice, padre, usted hace muchas cosas fuera, no con nosotros. Yo sí, predico todos los días, etcétera. Pero estos casos de traer experiencias de fe, yo traigo personas de afuera y me siento a escuchar. Y tuvimos este encuentro mariano con motivo del año jubilar. Hermano, y fue exquisito. Dios mío, ese Dios, pero ¿por qué no están aquí? Porque me acuerdo que una señora me dijo, Padre Willy, católica comprometida, me dijo, Padre Willy, gracias por haber traído a esta gente, porque yo ahora tengo más conocimiento de mi madre y ahora yo voy a rezar el rosario con mucho más sentido. Esa era la idea, esa era la idea. No, no fue, no tenía trabajo. Yo digo, qué malvado es el diablo, porque usted llega un momento que usted cree que usted es indispensable. Nos pasa todo. No, porque si yo no estoy, hermano, uno se muere instantáneamente. Es más, no tienes que morirte. Mire lo que pasó con el COVID. Y fíjese, hubieron gente, inclusive, a mí me dio, y yo la verdad que nunca sentí cosas así grandes, pero tenía que estar en cuarentena hasta que diera negativo. Y esos días que estaba en cuarentena no podía ir a ningún lado. Y el negocio no se acabó. Hemos tenido, los que hemos tenido cirugía, se arregló todo. Es que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Imprescindible es Dios, sin el cual yo no puedo ni respirar. Entonces digo esto porque tenemos momentos de crecimiento, tenemos bendiciones. No. Entonces digo, ¿pero qué nos pasa? ¿Pero sabes lo que nos pasa? Que nosotros no sabemos entender lo que una vez nos dijo Madre del Cielo, la madre, mamá, madre. Haga lo que les diga. ¿Y qué nos dice el Señor? Necios. Está hablando de aquel hombre, ahora tengo granero, voy a echarme acá, voy a acumular riqueza y me voy a tirar para atrás a disfrutar. Dice, necio, esta misma noche morirás. No, hermano, hay que tener prioridades. Y esta, le digo esto porque cuántas veces, mira, están los talleres de oración y vida. Y eso fue una obra de Dios a través de un hombre llamado Ignacio Larrañaga. Que fíjense cómo, yo hablé con el padre Ignacio, yo lo conocí, fue una bendición. Y él me dijo, Willy, lo que pasa es que yo, esto Dios me lo dio porque ayudar a la iglesia, porque ni los curas ni las monjas sabemos rezar. Y es verdad. Está, corre para acá y corre para allá, dale, el activismo. Y entonces fíjense que él le puso talleres de oración y vida, porque la vida es oración y la oración nos lleva a la vida. ¿Ves? Entonces, una persona de oración, yo oro a tiempo y a destiempo porque toda mi vida es oración. ¿Por qué? Porque veo a mis hijos, ay, Dios mío, gracias. Ay, Señor, cuídamelo. Ay, Señor, gracias. Todo, todo, es que usted, si usted está en Dios, usted todo tiene que ver a la luz de Dios. Si usted pasa el día y usted no pasa por aquí, ay, gracias, Dios mío, usted tiene un problema, pues con todo respeto, usted tiene un problema. Usted está viviendo ausente de la presencia de Dios y ese lujo no nos lo podemos dar. Eso es lo que le ha pasado al mundo. Que nosotros, ¿cuándo nos acordamos de Dios? Cuando tenemos problemas. Como dice el refrán, ella se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. No, 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 eso no es así. Eso no es así. Es que no está diseñado así. Porque Dios nos hizo para que camináramos con Él. Esa parte del día del Génesis. A mí, el principio del libro, ya una vez creado Adán y Eva, ¡qué maravilla, Dios mío santo! ¡Qué maravilla! Porque fíjense ustedes, estaban desnudos, hablaban y caminaban con Dios. Ahí no hay ningún problema, porque estaban en presencia de Dios. Y todos caminaban juntos. Cuando usted es un hombre y una mujer de oración, usted camina con Dios. Todo, todo lo procesa. Mírense, hasta si nos ponemos un poco, como decimos en Puerto Rico, enfogonados, ¿no? Uno se pone, me pongo bravo contigo, no, te, pero usted habla con él. Es una relación muy linda, porque acuérdense que es una relación de padre a hijo. De padre a hijo. Por eso Cristo en un momento dado, inclusive le dice, Cristo, Dios hecho hombre, en un momento dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cal, un momento de debilidad humana. Pero claro, como es el verbo encarnado, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hubo un momento ahí de. Pero entonces usted quiere orar mejor, ore más. ¿Y qué significa? Que usted tenga más diálogo, más presencia, más sentido de que Dios está en todas partes y que Dios me está conmigo y que yo tengo que estar con Dios. Por eso usted no puede estar en pecado mortal. Usted no puede estar viviendo una vida paralela a Dios, no, usted tiene que vivir una vida en Dios. Por eso volvemos a San Pablo que te dice a ti, en Dios nos movemos, existimos y somos. Y yo digo, venga acá, usted va a misa diaria. No, pero estamos en familia, yo lo considero a usted en mi familia. ¿Por qué usted no va a misa diaria? Yo no digo, pero no puede ir de la semana. Voy a dejar el domingo aquí porque es obligatorio, ¿eh? De lunes a sábado, porque el sábado las misas de 8 de la mañana, de 6 de la mañana, hasta las 5 de la tarde son misas de sábado, en honor a la Virgen María. Usted no puede ir de lunes a sábado, no puede. O sea, que no hay un ratito que yo pueda decir, porque mire, las misas diarias duran media hora en muchas iglesias, porque como no hacen homilía, el padre quizá diga una frasecita, ya las menos, si son a, muchos lugares tienen misa de 12, ya a las 12 y media, usted, pues mire, corte el almuerzo, coma menos y va. Es poner a Dios donde va. No, pero, y otra cosa, cuidado, yo conozco una persona que yo he tratado, pero no es fácil. Pues siempre es el pero, que no, que la excusa, esas cosas, que la excusa, la cuestión. Yo le llamo la zorrería, porque usted sabe que el zorro se mete por aquí, se mete por allá, etc. Y yo le digo la zorrería nuestra, que siempre es, no, pero tú sabes, el cantifleo. ¿Se acuerdan de Cantifla? Que hablaba y no, tú no le entendías nada. Empezamos a cantiflear con Dios. No, que no sé cuánto. No, porque cuando nosotros nos surge algo que nos gusta, que viene unas amistades, vamos que vamos para el lado. Oiga, usted se le quitó el dolor de cabeza, usted se tomó dos pastillas. ¿Pero por qué nos engañamos? ¿Por qué a mí no me suscita nada el que yo, pues, hermano, es que vaya por lo menos, mire, el lunes, miércoles, y todos los días de la semana tienen como un motivo. Por ejemplo, el martes creo que es San José, el jueves son los jueves eucarísticos, el viernes el Sagrado Corazón, y no puede. Y algunos el domingo, y no hablemos de los que sin razón van el sábado por la noche para salir de eso. ¿Usted cree que con toda esta dinámica usted puede orar mejor? No. Porque usted está yendo al gimnasio cada 15 días. Y dice, ay, este gimnasio es una porquería. Yo pagué tanto y yo aquí vengo. Pero ¿cuántas veces usted va? Primeramente, usted ha seguido las directrices del que lo estaba entrenando, que el primero dice tiene que bajar de peso, no puede seguir comiendo así, mire, empiece, no, yo quiero pesas, usted no puede comenzar con pesas porque usted no está todavía preparado para eso, puede dañarse. Entonces, si usted sigue, fíjese, la persona, yo conozco personas y dice, oye, pero cómo ha bajado, qué bien está, pero es que tiene una disciplina y eso es su gimnasio. Claro, algunos una exageración. Yo le dije una vez a un joven mío una historia muy triste porque eso era una obsesión, una cosa. Yo le dije un día, si tú tuvieras la disciplina y la entrega para tu vida espiritual que tú tienes con el gimnasio, tú caminarías sobre el agua. ¿Sabes lo que le pasó, no? Le dio distrofia muscular. Es que no jueguen con esto, no se puede jugar con esto. Entonces, usted quiere orar mejor, ore más. ¿Y qué significa que usted ore más? Establezca una disciplina de espiritualidad. Si no la ha cogido, coja, se va a acordar de mí, el taller de oración y vida. Porque el padre Ignacio, ya le estaba hablando, decía, no, Willy, es que hay que hacer, no hemos aprendido a orar. Y hay que aprender, ¿verdad? Los momentos, hay oración bíblica, con la Biblia se ora. Usted puede empezar, se pone al Espíritu Santo y de pronto hay una frase, un verbo, un adjetivo. Dice, ay, mire, yo me erizo. Y de pronto es como que te envuelve. Por ejemplo, dice, y Jesús dijo, crean en mí. Y eso, esto es lunga. Y ahí me estoy erizado. Y ahí te se queda. Esto lo decía mucho San Ignacio de Loyola, que tiene una espiritualidad, ¿no? Usted va a leer y de pronto, mangara, el Espíritu de Dios te toma un verbo y usted se para. Y empieza a decir, ¿qué me dijeron? Y usted se va a acordar de mí y dice, ¡oh, wow! ¿Pero qué pasa? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia despacio? No querer leer la Biblia toda completa en 15 días. No, eso no es. La Biblia no es para aprendérsela de memoria. La Biblia es para vivirla intensamente. Yo a veces, no sé si es el capítulo 4 o 5, a mí no me importa, yo sé que está ahí. Y que está ahí, y yo lo recuerdo, y me interpela y me hace reflexionar. Eso es lo importante. Entonces yo creo que hoy, usted quiere orar mejor, ore más. Pero orar, ¿no? No, todo lo que le he explicado, intensidad, tiempo, dedicación y sobre todo la oración más perfecta de todo. Usted sabe cuál es la oración más perfecta, ¿no? La Santa Misa. En una misa están todos los tipos de oración: súplica, alabanza, intercesión, contemplación. Todo, todo está en una misa. La oración perfecta, la oración oficial de la iglesia. Por eso digo, porque usted, entonces yo conozco a esta persona que se me había olvidado. Yo le dije, mira, ¿tú no te has dado cuenta? Algo yo no me gusta, pero yo no sé, pero yo me preocupo porque cada vez que hay algo, a ti te da un dolor de cabeza. Pues mira, yo creo que tú lo que tienes, la prensa me lleva un pomo de pastillas, y yo, pero yo, aunque sea con la boca, con la lengua afuera, pero yo voy. Porque hay un patrón. Yo iba a ir, pero no me sentí. Otro día me quedé dormido. Pues ponga una campana de esa que sea de incendio para que te despierte. Porque no te estás dando cuenta que no quieren. No quieren que seamos hombres y mujeres de oración. No quieren. Porque la oración es la comunicación con Dios, es la intimidad con Dios. Y eso no lo quiere alguien. Quiere que seamos católicos light. Ah, sí, sí, yo creo en Dios. Sí, pero no, yo no creo a Dios. No es lo mismo que usted y yo nos veamos. Vamos a tomar un café, vamos al cine, vamos a la playa juntos. Y es bueno, sabroso. Pero es lo mismo que nosotros nos sentemos a hablar profundamente cómo está tu vida, como dos amistades, que nos sentamos, que hablemos de nuestra familia, de nuestras relaciones, de las alegrías y las penas, y que estemos ahí para lo bueno y lo malo. No es lo mismo. Hay gente que es amigo de la barra, de la cuestión. No es malo, pero eso no es mi amigo, porque el amigo mío es una extensión de mí mismo. Pero para eso hace falta tiempo, mucho tiempo para profundizar esa amistad. Muchísimo, muchísimo. Que mira, y después intensidad, después compañía, intimidad. Bueno, es lo que Dios quiere. Dios quiere ser mi amigo. ¿Y sabes qué? El amigo fiel, el que no se destiñe, el que cuando todo el mundo está así, psst, él está ahí. Tú podrás haber sido lo que sea, tú podrás hacerlo, pero yo siempre estaré contigo, porque yo soy tu amigo. Y los amigos se forjan en la oración. ¿Tú quieres orar más? Pues ora mejor, perdón, ora más. Pero orar más con intensidad, que es lo que significa, ¿no? No es amar que yo haga más esto, lo otro, no, no. Que lo que va a hacer, lo haga bien, profundamente y continuamente. No deje, no deje y no deje. Y establezca una dinámica. No me gusta decir rutina, una dinámica. Y yo no, como yo no bajo de mi cuarto hasta que yo no rece. Porque yo tengo que estar primero conectado en Dios. Si usted quiere que el teléfono le funcione a su famoso celular, tiene que cargarlo. Porque por mucho que sea lo más moderno, si no se carga y se descarga, usted no tiene señal. Usted quiere tener cargada su vida, conéctelo a Cristo, que es camino, verdad y vida. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Así que ya saben, ya siempre me despido con lo mismo. Sobre todo, acuérdense que nos puede escribir aquí a mundogira@ewtn.com. También visite nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. Estamos también en YouTube. Acuérdense que hay 4 programas, pero ahora hay uno nuevo, que es de los jóvenes. Y estamos, obre mucho porque estamos poniéndonos para el viernes, una sorpresa, la próxima se lo digo, que, porque entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siempre a las 9 de la noche de Puerto Rico, por Santa Bernardita TV, no se los pierda, porque está muy bueno. Y hay diferentes, está tu mujer, aquí entre nosotros, un montón de cosas. O sea, también está el de los hombres, las mujeres, soy mujer, etc. Y ya sabes, usted y yo tenemos una alianza. Yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.